Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la querida audiencia de Radio Lora. Estamos en Info Ayala en el 97,5 MHz en Radio Lora. Hoy, 18 de abril. Bueno, tuvimos un poco un pequeño problema técnico, pero estamos aquí comenzando. Y ahora vamos a comenzar con la efeméride de la semana. Ayer, 17 de abril, se celebró el Día Internacional de los Presos Políticos, de los prisioneros políticos. Saludamos y resaltamos la brega de todos los comunistas, revolucionarios y luchadores sociales que se encuentran detenidos por levantar su voz y sus puños contra este orden capitalista explotador que pretende cerrarle las puertas al futuro de los millones que pueblan la tierra. Resaltamos su entrega por construir un nuevo orden bajo los cielos y les decimos que los pueblos del mundo están con ellos y que seguiremos peleando por su libertad porque esta es su derecho. Y bueno, desde aquí saludamos la gran lucha del pueblo peruano que rechaza neoliberalismo capitalista y pugna por defender y conquistar sus derechos fundamentales. De ahí la exigencia a coro de una asamblea constituyente para que se plasmen esos derechos con una nueva Carta Magna. Resaltamos la lucha masiva del pueblo peruano por su legítimo derecho a participar del poder político. Frente a esta gran demanda popular, el Estado se ha respondido con represión criminal, con balas, cárcel y persecución, pero esta criminalización de la lucha popular solo profundiza la crisis general en que se encuentra la sociedad peruana hoy en su peor momento. Una vez más, decimos a las clases en el poder de que la crisis responden ellos, los que se sienten dueños del Perú, los que se han enriquecido con más de 30 años de explotación neoliberal y que hoy, cual buitres, pugnan por quedarse con los mayores beneficios posibles de esta. De la represión y los asesinatos también responden ellos con la ultraderecha congresal golpista y el gobierno usurpador de Dina Boluarte, sirvientes de grandes grupos de poder económico y del imperialismo. Con indignación revolucionaria se condena todos sus actos criminales que no han cesado, como lo muestra y grita a todos los vientos el vil asesinato del estudiante cusqueño Rosalino Flores, de tan solo 22 años de edad, muerto después de una larga agonía al ser disparado a quemarropa con más de 30 perdigones en su cuerpo, así como el caso del poblador puneño Manuel Quilla Ticona, quien estuvo 2 semanas en agonía luego que la policía en Lima lo secuestrara y torturara salvajemente. Y ahora pasamos para la nota local. En Ginebra, un suicidio en detención administrativa el 8 de abril. Un joven tunecino murió en la prisión Fabra de Ginebra. Había estado en detención administrativa durante aproximadamente un mes y se enteró poco antes de su muerte de que estaba siendo deportado de Suiza. Uno de los reclusos de Fabra dijo a la televisión suiza que era agradable, simpático, taciturno y se veía que estaba deprimido, que no se sentía bien. Dijo que trató de consolarlo tanto como pudo, pero que sintió algo. Sin embargo, lo encontraron muerto por la mañana, se ve ahorcado. Y también dice su compañero que varias personas han intentado suicidarse. También otro amigo de él que se cortó las venas, que está hospitalizado. Continuará porque la gente, bueno, no ha hecho nada. Es una prisión administrativa. Es solo por los papeles que están así, siendo encarcelados. Varias organizaciones con sede en Ginebra e incluso la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, la NKFE, F han estado pidiendo la abolición inmediata de la prisión Faba desde el 2020. Las condiciones de ahí son muy malas. En 2020, la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura escribió una carta al Cantón de Ginebra. La comisión considera que la infraestructura existente no es adecuada para la detención administrativa. Por consiguiente, se recomienda que los detenidos administrativos sean trasladados a un centro designado. La comisión ha tomado nota de que, como parte de la planificación penitenciaria, se prevé, entre otras cosas, concentrar la detención administrativa en la institución La Brenas a partir del 2022. Esta concentración condujo inevitablemente al cierre de la institución Fabra. La comisión acoge con satisfacción esta perspectiva. Nada ha cambiado, la muerte de migrantes detenidos es aceptada conscientemente y bueno, el gobierno de Ginebra confirma las numerosas muertes en respuesta a una pregunta parlamentaria. Entre el 8 de diciembre del 2012 y el 10 de noviembre del 2022 hubo 25 muertes en las prisiones de Champdolon, Curabilis, La Branas y Le Fallon. Y ahora pasamos para la nota de la semana. La ONU interrumpe casi todos sus programas en Sudán a causa de los combates. Los 10 organismos de las Naciones Unidas y sus 4.000 empleados presentes en Sudán se han visto forzados a interrumpir la mayor parte de sus programas en el país a causa de los combates entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, iniciados el sábado 15 de abril. Los servicios de información de la ONU en Ginebra confirmarán además que sus trabajadores, 800 de los cuales son internacionales, no pueden entrar ni salir del país. Y bueno, entre otras noticias, los intensos combates continúan y bueno, los equipos médicos y los heridos permanecen atrapados. El lunes 17 de abril del 2023, desde el sábado 15 de abril, se han producido intensos combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Jartum y otras partes de Sudán. Muchas personas se encuentran actualmente atrapadas, incluido personal de salud, en los lugares de los que Médicos Sin Fronteras pueden brindar atención médica, la situación es grave. En las últimas 48 horas, organizaciones han recibido un total de 136 pacientes heridos en el hospital que apoya en el Fasher Darfur del Norte. Cyrus Paye, coordinador del proyecto de Médicos Sin Fronteras en el Fasher, dijo: la mayoría de los heridos son civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Entre ellos hay muchos niños, bueno, tienen lesiones de extrema gravedad y hasta el sábado por la tarde no había capacidad quirúrgica en este hospital. Y ahora pasamos para Abya Yala y vamos para México. En México, presas y presos políticos en Oaxaca. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria solicitó medidas cautelares y designación de observadores para las movilizaciones que la colectiva Mazatecas por la Libertad realizará a lo largo del día en Oaxaca para exigir la liberación inmediata de los presos políticos de El Oxochitlán detenidos injustamente desde hace más de 8 años. En el marco del Día Internacional de las Presas y Presos Políticos, el 17 de abril, las mujeres de Mazatecas por la Libertad iniciaron desde las 11 de la mañana las actividades para la movilización por sentencias de libertad, con la que demandan a las autoridades retirar los cargos por delitos fabricados, a los presos en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos se unió a la exigencia de la libertad para los presos mazatecos, quienes a causa de la prisión preventiva oficiosa llevan más de 8 años privados de su libertad, sin contar hasta hoy con una sentencia ni la evidencia suficiente para considerarlos culpables. Y bueno, los presos de Eloxochitlán cuentan con 20 sentencias de libertad firmes y más de 3 amparos ganados desde el año 2016 como precedentes de inocencia. Además que, bueno, están reconocidos como injustamente presos desde diciembre del 2018 dentro del programa del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a presas y presos políticos. Las familias añadieron que desde junio del 2021 la Fiscalía General de Oaxaca reconoció las irregularidades del expediente contra los presos mazatecos. Ahora pasamos para Honduras. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, de Honduras, señaló el domingo que persisten retos estructurales en algunos temas que han impedido que Honduras cumpla con la mayoría de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Luis Chichilla, director de la Clínica del Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico del CONADE, explicó que hay avances en algunos temas de derechos humanos, en especial la apertura del espacio cívico que no se tenía en años anteriores, pero que aún persisten retos estructurales. Y bueno, el jurista acotó que lo visto en los centros penitenciarios del país significa que continúa siendo un problema serio y extremadamente grave, así como la situación de sectores como el Bajo Aguán y el tema de la protección a defensoras y defensores de derechos humanos del medio ambiente. Y ahora pasamos para Chile. Bueno, estudiantes secundarios chilenas y chilenos protestan el miércoles en la capital del país para exigir la derogación que la ley Naim retoma, la cual amplía las facultades de los policías para el uso de armas. Los manifestantes que arribaron desde diversos centros educacionales públicos ocuparon por un breve espacio de tiempo la principal arteria de la ciudad, donde fueron reprimidos por las fuerzas policíacas que emplearon el carro lanza aguas. El proyecto de ley que incluye el concepto de legítima defensa privilegiada fue aprobado rápidamente en el Congreso luego de que se reportaran 3 policías asesinados en menos de un mes. Y bueno, la normativa ha sido fuertemente criticada por organismos internacionales, puesto que según las Naciones Unidas la ley resulta especialmente problemática en el contexto de protestas donde el uso de armas letales es altamente riesgoso. Y ahora pasamos para Brasil. El mandatario brasileño, quien concluyó el domingo una gira de 3 días que le llevó a Pekín y Abu Dhabi, afirmó que habló con los presidentes de Emiratos Árabes y China sobre la creación de un grupo de países parecidos al G20 de economías avanzadas para medir en el conflicto causado por la invasión rusa. A diferencia de las potencias occidentales, ni China ni Brasil han impuesto sanciones contra Rusia y tratan de posicionarse como mediadores para poner fin a la guerra desencadenada en febrero del 2022. Emiratos adoptó a su vez una posición de neutralidad en ese conflicto, aunque acogió a un importante número de empresarios rusos. El líder de izquierda de 77 años que regresó al poder en enero también hizo hincapié en que la decisión de la guerra fue tomada por dos países y acusó a Estados Unidos y Europa de prolongar el conflicto. Y ahora vamos a la nota medioambiental, siendo las 6:49 p.m. Crisis. ¿Qué crisis? Los medios evitan transmitir la urgencia climática. Bueno, los principales periódicos y programas informativos de televisión no tratan la crisis climática como una emergencia, dice el portavoz de Greenpeace en Italia. Si un extraterrestre aterrizase hoy en la Tierra y empezase a ver la televisión, oír la radio o leer los periódicos, probablemente no percibiría que la humanidad y su hábitat natural se enfrentan a una amenaza existencial que está llevando a la sexta extinción masiva que ya está devastando las vidas de muchos, especialmente en el sur global, y que pronto golpeará el resto. Comunica, no sé qué es más aterrador, si el hecho de que el dióxido de carbono atmosférico acaba de alcanzar el nivel más alto de la historia de la humanidad o que haya pasado casi completamente desapercibido. Así lo compartió en una red social. Y bueno, la activista climática sueca Greta Thunberg, el 9 de abril, sobre los datos del Laboratorio de Monitorización Global de la estadounidense Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Salvo algunas excepciones notables, la crisis climática no ha sacado lo mejor de los principales medios de comunicación y, de hecho, las y los científicos y activistas que dan la voz de alarma suelen ser calificados de extremistas peligrosos o chiflados. El trato dado al año pasado por un popular programa de televisión Good Morning Britain a Miranda Whelan, una joven integrante del grupo de Just Stop Oil, Basta el Petróleo, un grupo británico de desobediencia local, es un buen ejemplo. En lugar de tener en cuenta sus argumentos válidos sobre los peligros inminentes descritos en los informes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, fue ridicularizada e intimidada con argumentos falsos, incluidas críticas por llevar ropa que podría haber sido transportada con petróleo, tenía que presentarse desnuda, se criticó. Entonces, fue un episodio tan lamentable que parecía sacado directamente de la película satírica de Adam McKay del 2020 sobre la crisis No mires hacia arriba. Bueno, hay muchas historias de diferentes activistas que han sido denigrados por la prensa o que informan numerosas noticias acerca de la vida de esos activistas, y bueno, los periódicos desgraciadamente dan mucho espacio a las empresas cuyas actividades generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero, publicando una media de 6 anuncios semanales de empresas relacionadas en los combustibles fósiles y los sectores del automóvil, el turismo de cruceros y el transporte aéreo. Y bueno, el estudio revela que menos del 3% de las informaciones de los principales telediarios se refieren a la crisis climática. Y bueno, estas noticias son escasas y esporádicas. La crisis climática casi nunca es un tema de primera plana. Así lo enfatizó, a pesar de ser una de las crisis donde ya la sexta extinción del mundo, bueno, está comenzando. Y comenzando, entre otras noticias, aquí en su info Abby Ayala, siendo las 18 horas con 54 minutos, pasamos a la internacional y vamos por Palestina. Bueno, Palestina, la libertad de Palestina. Hombres y mujeres que a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, por sus siglas en inglés, UNRWA, creada mediante la resolución número 302 de diciembre del año 1948, atiende las necesidades elementales de estos seres humanos que habitan en campamentos de Jordania, Líbano, Siria y Cisjordania y la Franja de Gaza, considerados como tales en función de haber tenido su lugar de residencia en Palestina entre junio del año 1946 y mayo del año 1948. Y bueno, que desgraciadamente perdieron sus hogares y medios de vida tras la conformación del Estado de Israel y la guerra que generó tras ese acto. Según datos actualizados en diciembre del año del 2015, son 4,8 millones las personas que están registradas como refugiadas en Oriente Medio. De estas, es 1,4 millones viven en 58 campos reconocidos como tales. Ahí se desarrolla su labor la UNRWA, con el concreto de la población, con todas las limitaciones que significa la disminución de sus ingresos determinadas por Washington, de manera tal que su administración avalan y apoyan el proceso de ocupación y colonización de Palestina. En esta realidad de injusticia, donde, bueno, millones de palestinas y palestinos viviendo en condiciones precarias, sin avizorar su autodeterminación como pueblo, y bueno, sometidas y sometidos a la acción criminal de la potencia ocupante, el Estado de Israel, el instaurar el Día Mundial del Al-Quds, el último viernes de cada Ramadán, el noveno mes en el calendario islámico de la Hijra lunar, han hallado el camino para unificar a la UMA en torno a apoyar la lucha del pueblo palestino y sobre todo los miembros del eje de la resistencia en vísperas de la conmemoración 44 del Día Mundial de Al-Quds. Entregaron un mensaje de apoyo a Palestina. Y bueno, ya antes para despedirnos, vamos a dar una breve agenda. Y este viernes 21 de abril del 2023, el Café de la Huelga está abierto. El viernes 21 de abril, con el colectivo Gastra, se intercambiarán ideas con café y tarta y se pintarán juntos un traspi para el 14 de junio. Y si tienes preguntas sobre el colectivo Gastra, trabajas en gastronomía y quieres intercambiar ideas con ellos y hacer red para el 14 de junio, bueno, ese grupo está encantado de responder a todas sus preguntas sobre la huelga feminista, cómo puedes hacer huelga y cómo puedes implicarte y trabajar en red. de 15 horas a 18:30, seguido en un Solisnag, en la Casa de la Huelga Feminista en Zurich, la que se encuentra en la dirección Silquay 115, código postal 8005. Y bueno, el domingo 23 de abril, Feminista y sin ánimo de lucro, Pepe Cron Rwanda, te invita a un proyecto online de la película afrofuturista y genderqueer Neptune Frost el domingo 23 de abril a las 20 horas. Neptune Frost fue escrita por el poeta Swell Williams y codirigida en Anisis Useyam. Bueno, ha sido calificada como un rocky horror afrofuturista. Y bueno, así rápido, el sábado 29 de abril la huelga feminista es internacionalista, un intercambio con Gabriela, la organización Mujeres de la Revolución Filipina, organizado por el colectivo de huelga revolucionaria. Esta será el sábado 29 de abril a las 17 horas en el Cans Le Areal, junto con Katy de Gabriela. Esto será el sábado 29 de abril, para que apunten. Y bueno, juntas hay que prepararnos para la marcha.